vamos a hablar de un tema que en Uruguay es un tema que está un poco... En realidad no es un tema que termina de bueno, no terminamos de dilucidarlo bien. Por eso nos interesa dar la propiedad. Si yo le digo a usted propiedad intelectual en Uruguay, ¿usted qué piensa, Javier, por ejemplo?
No sé, derecho de autor.
Agadu, por ejemplo, digamos.
Sí, por ejemplo, sí.
Pero justamente por eso vamos a estar hablando con una nueva movida vinculada a los derechos de autor, que está más vinculada a los Creative Commons. Y por eso hablaremos con Patricia Díaz, de Creative Commons Uruguay, que van a estar realizando un festival de cine. Y bueno, le vamos a preguntar un poco sobre el estado de la normativa vinculada a la propiedad intelectual nacional. Patricia es una abogada dedicada a la temática de la cultura libre. Y bueno, para los que no sepan, Creative Commons es un grupo de trabajo que promueve las licencias Creative Commons para contribuir a una cultura más libre en nuestro país. Patricia, ¿estás por allí?
Estoy por aquí, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Patricia? Te damos la bienvenida a la nueva mañana. Muy bien, con un poquito de frío, pero bien.
Yo estoy acá calentita con aire acondicionado, así que...
Qué envidia.
Qué lujo.
Patricia, para empezar a hablar con una pregunta básica, ¿qué quiere decir? ¿Qué es una licencia Creative Commons?
Bien, en realidad, la explicación cortita te voy a dar, es una forma alternativa de ejercer los derechos de autor. El derecho de autor, básicamente lo que dicen las leyes es que todos los derechos de copia, distribución, ejecución pública, todo lo que tenga que ver con el uso de una obra, está prohibido. Está prohibido salvo que se negocie con el autor y el autor dé esa autorización comúnmente a cambio de un pago. ¿Mm? Bueno, esa concepción en el siglo XXI entra a generar unos choques, unos cortocircuitos bárbaros con lo que tiene que ver con la web, más que nada. Claro. Y con las nuevas modalidades de circulación de las culturas, de la cultura y del conocimiento.
Por eso la necesidad del grupo, entonces.
Exacto. Entonces, Creative Commons lo que ofrece son herramientas para compartir en vez de prohibir.
Está bien. ¿Cómo está Uruguay en materia legal con el tema de los derechos de autor? ¿Cuál es la ley que rige? ¿Cuáles son los impedimentos que plantea la ley desde la visión desde ustedes, Creative Commons?
Bueno, nuestra ley es una ley originariamente del año 1937, la ley 9739, la ley de derechos de autor, y básicamente tuvo una reforma en el año, una reforma grande, tuvo varias, pero la más grande fue en el año 2003, pero nunca se revisó la ley desde el punto de vista del usuario de la cultura. Siempre sí. Se revisó para cumplir con... acuerdos internacionales que lo que pedían que se fuera cada vez más restrictiva, porque hay un lobby internacional muy grande en la industria del entretenimiento que hace que recibamos presiones del exterior para cambiar nuestras leyes, pero no para hacerlas adaptadas a la ley, a la circulación de la cultura, por ejemplo, en la web. No, es para restringir aún más los derechos del usuario con respecto al acceso a la cultura. Entonces, nuestra ley actual, por ejemplo, no tiene lo que se llaman excepciones y limitaciones. No tiene.
¿Puedes repetir ese? ¿Qué es lo que no tiene? Disculpame, Patricia, ¿puedes repetir ese concepto?
Excepciones y limitaciones.
Bien, ¿y esto qué sería?
¿Qué es? Es un instituto, en todas las leyes de derechos de autor del mundo, inclusive en los tratados internacionales, se prevé un instituto que se llama excepciones y limitaciones, en los que se cuidan los derechos del usuario de la cultura. ¿Ah? Por ejemplo, hay excepciones y limitaciones para educación, otras para bibliotecas para que puedan preservar o prestar libros, otras para... a discapacitados, por ejemplo, para que puedan acceder a los libros en formatos adecuados, aunque sin pedirle permiso al autor. Otras que tienen que ver con la libertad de expresión, como la parodia, parodiar una obra. Ay, si cada vez que voy a parodiar una obra le tengo que pedir permiso al autor, mi derecho de expresión donde queda. Bueno, todo ese tipo de excepciones que te acabo de nombrar, en nuestra legislación no existen.
Bien.
Entonces, tenemos una ley súper anacrónica.
Bien, y bueno... Para hablar de casos concretos donde bueno, ustedes han denunciado sí. la mala legislación que tenemos, estaba bueno el ejemplo de lo que pasó con Ejeda, que en realidad lo denunciaron desde el Movimiento de Derecho a la Cultura, no es concretamente desde Creative Commons, uh-huh. Donde, bueno, Ejeda, esta entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales, es la que pretendía cobrar, ustedes me imagino que se acordarán de la noticia, para todos los bares o locales, que peluquerías, cualquier lugar comercial que quiera tener una tele. Allí sacaron un comunicado desde Derecho a la Cultura diciendo que bueno, que esto es como un hito más de esta ley, que da como un cheque en blanco como para fiscalizar por cualquier cosa.
A ver, nosotros estamos acostumbrados a casos ridículos. Uno cuando se acostumbra al ridículo, está en problemas. ¿A ustedes no les parece ridículo que alguien pase por cada una de las carnicerías, bares, peluquerías, y si tiene una televisión prendida les cobre algo? O sea, eso en realidad está cobrando por derecho de comunicación pública. Pero va mucho más allá, porque hay un montón de cosas... Que ese es un caso ejemplo, pero hay un montón de cosas que no se cobran y deberían cobrarse, y cuando quiera las gestoras de derechos de autor pueden hacerlo. Les pongo otro ejemplo, además de Geda, puede llegar a pasar que se junten un montón de editores y quieran cobrar por préstamo de libros a las bibliotecas públicas. Por ejemplo, 10 pesos por cada libro que exista en la biblioteca. La mitad de las bibliotecas públicas se funden y eso sería legal. Ustedes están entendiendo que el préstamo público que hacen las bibliotecas hoy no es legal. Igual que mostrar en una tele contenidos en un lugar público.
Y hay que las autoridades de buena actitud deciden no fiscalizar. Pero podrían perfectamente hacerlo.
Claro, a ver, pero vamos más allá, vamos a hilar más fino. Hipervincular, o sea, hipervincular en la web, algo que hacemos todos los días. ¿Qué es hipervincular? Es un acto de comunicación pública. Es poner a disposición de otro un contenido a través de un hipervínculo.
Claro.
En nuestra ley podría ser tan ridícula de que mañana a Dado se le ocurre cobrar por cada hipervínculo que cada uruguayo haga y está en derecho de hacerlo.
O sea, en tu opinión, estas leyes como que en realidad lesionan directamente al usuario. No hay, o sea, como que lo que vos decías, excepciones y limitaciones. O sea, no se limita bien hasta qué punto puede entrar la fiscalización. O vos lo entendés como algo demasiado fiscalizado.
Claro, porque, es todo uso de obra. Entonces, son muy creativos. Hoy es ir a diferentes negocios y cada vez que tienen la tele prendida se les cobra. Pero mañana la imaginación se les puede volar y pueden legalmente cobrar cosas que ustedes jamás lo podrían creer. Claro. ¿Ah? Porque la ley se los permite. Y la ley no está actualizada de acuerdo a las usos y costumbres del siglo XXI.
Claro, la realidad del internet, del internauta, donde la cultura tiene una velocidad de circulación asombrosa realmente, que no condice con estas normativas. Pero una pregunta, Patricia. Yo lo que notaba es que vos hablabas, bueno, de estas noticias y nos acostumbramos al ridículo. Este ridículo que vos planteás que nos acostumbramos, ¿es porque falta una política más nacional y seria en materia de propiedad intelectual?
No, lo que falta es una reforma. En este caso, a la ley de derechos de autor. ¿Ah? Que nosotros tenemos un artículo de excepciones y limitaciones que existe el artículo, ¿no? O sea, el artículo 45 de la ley, pero está redactado con una redacción del año 1937. Entonces, lo que se necesita es que el Parlamento se siente y delibere. Y para eso también Creative Commons tenemos varias áreas y proyectos. Una de las áreas en las que estamos moviéndonos es una cuestión activista de reforma de los derechos de autor. Apoyamos a los estudiantes del año 2013, no sé si recuerdan el caso de la fotocopiadora.
Te iba a preguntar por eso exactamente. ¿Qué postura tuvieron con respecto a eso ustedes?
Nosotros apoyamos a los estudiantes al momento de la redacción a los estudiantes del Centro Estudiantes de Derecho que presentaron el proyecto de ley ante el Parlamento al momento de la redacción, y después fuimos a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Cultura, a defender ese proyecto, a apoyar a los estudiantes defendiendo con argumentos. Eso se archivó porque cambió la legislación, la composición del Parlamento. Pero ahora hay que volver a activarlo. Estamos en eso también. Volvimos a contactarnos con los estudiantes que habían presentado eso, y la idea es, en el correr de este segundo semestre, cuando pase la ola presupuestal y todas otras prioridades que tiene el Parlamento, intentar reflotar ese proyecto y mejorarlo.
Y Patricia, porque yo recién te escuchaba, claro, pensaba sobre la cultura libre, Creative Commons, son como temas muy que suenan como bastante modernos para el uruguayo promedio, y como que no se los ha tomado en serio. ¿Vos qué te parece esto? Que es un tema que todavía no ha sido abordado con seriedad, porque viste que de repente la gente todavía no es consciente de la internet y de las potencialidades que tiene, o de repente hay franjas etarias que recién se están metiendo en este mundo. ¿Qué te parece eso?
A mí me parece, no le podemos echar la culpa al usuario de la cultura o la culpa a los internautas también, mirados desde el punto de vista de Internet, de la falta de formación que tiene. Hoy día existen, inclusive tenemos un plan Ceibal con una máquina por niño, y debería existir también una máquina por hogar. Existe una máquina para probar que tenga hijos en educación pública, pero lo que no existe es una formación en cuanto a la concientización de lo que implica el hecho de disponer de tecnologías, y que las tecnologías no son neutras. Tienen por detrás, hay principios, hay valores y hay cuestiones que hay que defender. Por ejemplo, la libre circulación de la cultura en Internet es algo que tenemos que defender. Ah, porque una internet con censurada, de acuerdo a las leyes actuales, no es viable. La inteligencia colectiva no podría desarrollarse en como se desarrolla hoy en internet, la forma en que tenemos de colaborar, si no tenemos una legislación acorde.
Patricia, para cerrar el tema de Legeda, que había quedado ahí picando, ¿tuvieron alguna novedad si efectivamente esta entidad de gestión de derechos de productores audiovisuales está cobrando efectivamente? Porque la última noticia que teníamos era que los comerciantes se negaban.
Hasta donde yo sé, porque yo de esto me entero también en prensa. No, en prensa no salió absolutamente más nada de que alguien que se retracten o de que no la empezaban a cobrar. La puta estaba empezando a cobrar en mayo. Por lo tanto, supongo que la están cobrando, porque además si hubieran opuesto de forma organizada, o si ellos la Legeda se hubiera retractado, también hubiera salido en prensa, me supongo.
Bien. Y con respecto a la reforma de los derechos de autor, ¿pudieron tantear qué ánimo hay en el Parlamento? ¿Cómo plantean dar esa discusión?
Mira, estuvo muy muy bueno el seguimiento que le hicimos al proyecto de ley que presentaban los chicos del Centro de Estudiantes de Derecho, porque al momento de hacer las presentaciones, no solo fuimos la gente de Creative Commons, también fue la gente de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay, fueron por el Movimiento Derecho a la Cultura, los propios estudiantes y docentes de Facultad de Derecho fueron, todos lo defendieron, y con los argumentos que aportamos, los legisladores de todos los partidos políticos se dijeron que al anteproyecto le daban calidad de proyecto a ley porque ameritaba hablar sobre el tema. La cuestión es que todo esto sucedió en unos tiempos que ya eran preelectorales, y viste que, bueno, todo lo que vos le das impulso en tiempo preelectoral y cambia. O sea, se terminó archivado, pero no por voluntad de los legisladores, sino porque cambió la composición, y bueno, ahora hay que trabajar nuevamente con la nueva composición del Parlamento para volver a dar los mismos argumentos. Tenemos que hacer toda la tarea de vuelta, digamos. Pero la recepción fue muy buena.
Bien, esperemos entonces que se pueda dar esa discusión finalmente. Por último, Patricia, contanos cómo estamos respecto, porque hablamos del audiovisual, pero respecto a la música. Hace un par de años quisieron imponer una reforma para extender el plazo de las licencias. Ustedes lograron frenarla, que es de ahí donde nace el movimiento de este derecho a la cultura. ¿Cómo estamos respecto a la música? ¿Es una situación también bastante caótica, como por ejemplo en el audiovisual?
No, a ver, la reforma que se quiso hacer de extender de la protección de derechos de autor de 50 a 70 años después de la muerte del autor, sí, en realidad tiene que ver con todos los derechos de autor, no solo con la música. Pero como fue impulsada básicamente por ADAU y la Cámara Uruguaya del Disco, que ambas organizaciones son se relacionan principalmente con música, es porque, bueno, se relaciona esa reforma, se relacionó con la música, pero aclaro que fue un intento de reforma de la ley toda, no solo en relación a la música, ¿sí? Y con respecto al tema música, nosotros en nuestro equipo de Creative Commons está conformado por varios sectores y tenemos un sector que está pisando muy, muy fuerte, que es el de los sellos de música libre. En Uruguay se viene cada vez más fuerte el concepto de música independiente y de música libre. Tenemos un representante que es Salvador García, por parte de los sellos de música libre, trabajando con nosotros, y hay movidas importantes. Prefiero no opinar porque siempre termino metiéndome
para no meter la pata, ¿no?
Pero la cuestión es, las historias hoy de derechos de autor, principalmente de músicos, tienen una visión digamos que poco amigable con el usuario, o por lo menos con las excepciones y limitaciones que son las que protegen al usuario. No las quieren de ninguna manera, y eso es algo que deberíamos cambiar. Bueno. Pero para eso primero hay que ir a las bases, ¿no? Que la gente entienda de que esto es un problema.
Claro. Tienen una página que está muy buena, ya no es solo de música, también de autores en general, que es autores.uy.
Sí, autores.uy en realidad es un proyecto, tenemos varios proyectos en Creative Commons. Uno de ellos es autores.uy, que es una base, en principio surge como una base de datos. Pensá en que cualquier autor del Uruguay debería estar incluido en esa base. Entonces tú tendrías una ficha por cada uno de los autores existentes en Uruguay, pero no pienses solo en música. Ahí hay escritores, hay historietistas de cómics, hay arquitectos, los arquitectos también son autores, hay programadores, los programadores también son autores. O sea, para que veas la gama de obras que cubre la ley de derecho de autor. Entonces, para generar un acervo de una buena base de datos para los investigadores, esto es muy bueno, tener una base de datos con todos los productores de cultura nacional, con una ficha básica, es datos como fecha de nacimiento, qué género se dedicaron, cuáles son sus principales obras, algunos hitos en su carrera, y además, aquellos que están en dominio público, poder hipervincular la obra y poder tener un lugar donde tengamos nuestra obra en dominio público, todo ordenadita. Es un proyecto bastante ambicioso, te diré.
Sí, acá estoy mirando la página y tienen estadística por disciplina, está bastante amigable para la vista.
Y dice cuándo caería en dominio público, ¿no?
¿Sabes por qué surgió este proyecto? Porque nosotros tenemos otro proyecto que es el de digitalización. Tenemos un escáner que construimos nosotros.
Esa está muy buena. Capaz que puedes contar un poquito, porque leí una nota en lento que me pareció muy bueno.
¿Qué pasó? ¿Me cuenta que no? ¿Ahora?
¿Cómo hicieron el escáner? Me pareció muy bueno.
No, fue muy loco, porque también, o sea, hay proyectos de hardware libre. O sea, tú descargas el modelo del escáner de la web y lo mandás cortar con una cortadora de madera láser, y lo armás, y compras todos los implementos en una ferretería, y un escáner que te puede llegar a salir más de, por abajo de la pata, más de $20,000, te termina saliendo 1,000.
O sea que un golazo al ángulo, sí.
Sí, porque además las bibliotecas de Uruguay necesitaban una solución para preservar las obras. Y bueno, nosotros quisimos empezar a trabajar con el dominio público. O sea, todas las obras, y pensando en papel, es un escáner que de obras literarias, ¿no?
Sí.
No estamos pensando en música. Estamos también investigando técnicas de preservación y digitalización de música, pero eso es algo aparte. Entonces, arrancamos por las obras en papel con un escáner do it yourself. Eso es que hazlo tú mismo.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué pasa cuando quisimos empezar a digitalizar la obra en dominio público? Es muy difícil determinar cuando algún autor está en dominio público en Uruguay. Tú pensás que tenés que saber la fecha de muerte del autor y de quién es la obra.
Sí, esos datos, viste que a veces las biografías antes no había un registro tan riguroso como ahora, es verdad, se complica. Muchos autores ni siquiera saben cuándo nacieron, es verdad.
Porque además uno piensa en los autores más conocidos, pero nosotros queremos rescatar los autores que nunca le dio bola.
El underground uruguayo, sí, los que están olvidados. Ahí va.
Entonces, esos autores u obras que no sabemos de pronto quién es el autor. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar eso? Tenemos que hacer una investigación en cada caso. Y nosotros íbamos haciendo esa investigación. Pero ¿cómo, luego de tener las fechas, saber qué obra está en dominio público y qué, cuál no, qué autor escribió qué obra? Eso teníamos que publicarlo en algún lado, porque eso tenemos que dárselo a los demás, para que nos vuelvan a hacer la investigación que hacemos nosotros. Entonces, bueno, surgió de esa manera el proyecto Autores Uy, para facilitarle a otros la posibilidad de saber cuál es el patrimonio cultural que tenemos libre, ¿ah? El de las obras en dominio público. ¿Ah? Tienen que recordar que una obra cae en dominio público 50 años después de la muerte del autor.
Claro. Sí, sí.
Entonces, lo primero que hacemos es ir y buscar la fecha de muerte terminamos en los registros buscando partidas de función.
Bien, bueno, están en varios proyectos y también queríamos pasar el aviso del Festival de Cine Creative Commons de Uruguay, que se va a desarrollar entre el 15 y el 18 de julio. Así que bueno, están todos invitados. Patricia, ¿qué nos puedes comentar de eso medio por arriba?
Mirá, es la primera vez que se va a hacer un festival de cine libre en Uruguay. Estamos realmente emocionados, pero no solo estamos emocionados por la idea del festival, sino porque para la organización del festival pusimos a trabajar a un equipo de voluntarios, especialistas en gestores culturales, personas que se dedican a ser community managers, curadores de obra, que todos quisieron colaborar, y la verdad que está saliendo de forma espectacular. Por ejemplo, tenemos que va a haber salas en Montevideo, Maldonado, Tacuarembó, Canelones, Rocha. Todo lo que no sea Montevideo es algo que están gestionando nuestros voluntarios. Y es el primer trabajo que estamos haciendo con este equipo de voluntarios, que lo armamos el año pasado, a fin de año, porque la verdad teníamos tantos proyectos que no damos abasto. Entonces sacamos un llamado voluntario para ver si venían una o dos personas, y de golpe vinieron decenas de personas. Y bueno, de ahí salió el Festival de Cine. Este Festival de Cine también pretende que se generen obras licenciadas con Creative Commons, por eso tiene un concurso de corto. Cualquiera puede presentar su corto. Si entran a festival.creativecommons.uy, ahí van a encontrar las bases del concurso de cortos. Y además también en breve va a estar toda la programación del festival, que va a ser los días 15, 16, 17 y 18 de julio.
Bueno, Patricia, para que la gente que nos escucha se interiorice un poco más, le recordamos la página www.creativecommons.uy. Allí pueden acceder y ver todas las actividades que están realizando este grupo. Y el Facebook, para lo que les gustan más las redes sociales, es CC Uruguay, con mayúsculas las dos veces.
Exacto.
Muy bien. Bueno, Patricia, te agradecemos mucho estos minutos en La Nueva Mañana y estaremos alerta a todas las novedades que nos lleguen de aquí. Y bueno, espero ver los resultados de ese trabajo con el escáner que me la dejaste picando, me encantó.
Ya tenemos, si se fijan en la página, hemos firmado convenio con varias bibliotecas públicas y bueno, lo tenemos funcionando a full.
Bueno, impecable, Patricia, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes,
Escucha Uniradio online en www.uniradio.edu.uy.